Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos. Buenas tardes, queridas y queridos. Muchas gracias por escucharnos en nuestro primer programa. Buenas tardes, Alfonso, compañero. ¿Qué tal estas dos semanas después del programa inicial?
Bueno, pues muy bien. La verdad que ha sido muy ajetreado entre las jornadas que tuvimos de radiodifusión y el trabajo, pero bastante bien. ¿Y tú qué tal estás? ¿Que has estado un poquito pachucha?
Bueno, aquí, recuperándome. Las brujas tardan mucho en morirse, ya sabes.
Tú siempre igual, ¿eh?
Bueno, pues aquí nos encontramos de nuevo para hablar sobre cultura, arte, teatro, literatura, mujeres, juventud y proyectos. Qué buena compañía tenemos hoy, ¿eh, Alfonso?
Pues sí, la verdad que sí. ¿Nos puedes presentar a las personas que hoy nos acompaña en este primer programa ya en serio de Las que faltaban?
Ya, sí.
Es que yo soy así.
Ya, tan rápidamente. Te está saltando el guión, ¿eh?
Pues sí, la verdad, perdón.
Nada, pues aquí tenemos a dos jóvenes actrices, a Elvira y Rosa, Rosa y Elvira. Las dos son salmantinas, con estudios superiores, Elvira en Ciencias Políticas y Rosa es mediadora comunicativa. Y después decidieron, por estas cosas del destino, o porque en realidad tenían mariposillas por ahí que les decían que tenían que seguir formándose, e hicieron caso a esas mariposillas y Elvira se fue a Madrid a estudiar en la RESAT y Rosa se fue a Valladolid a estudiar en la ESACIL, arte dramático.
Bueno, pues vamos a abrir boca y ponemos una canción y seguimos con...
Ahí.
Vale. Hijo, es que las prisas.
Las prisas no son buenas consejeras, Alfonso.
Desde luego.
De mi habitación notaba una chiquilla en camisón que en vez de preocuparse de jugar le daba solamente por soñar. Esa niña en las nubes era yo y pensaba con toda la razón que hay dos clases de gente: los artistas y todos los... ropa vieja del baúl y me vestía como en Hollywood. Me hartaba de cantar y de bailar o de ensayar la escena del sofá. Me ponía zapatos de tacón, me plantaba en las trenzas una flor, me pintaba los labios de carmín y buscaba el valor para decir: mamá, quiero ser artista. Ser protagonista. Con pieles o harapos, con tales ser trapos, de estrella solista que hace suspirar. Oh, quiero ser famosa. Quiero ser artista. luciría como un sol, con niños caprichosos de león. Y un buen día tomé la decisión de llevar hasta el fin mi vocación, y dispuesta al martirio por mi fe, estas cuatro palabras pronuncié. Mamá, quiero ser artista. Ser famosa, oh mamá, ser la más hermosa, y matarlo a nadie, y en el escenario, pisar a diario, alfombras de rosas. Mamá, por favor, compréndeme, quiero ser artista.
Bueno, sobre el artisteo hablaremos con Elvira y con Rosa, con esto del teatro, pero ahora vamos a nuestra sección del resumen de noticias de estos días. Me voy a enfocar, o nos vamos a enfocar en dos noticias, como la vez anterior. La primera de ellas es la Fundación Mutua Madrileña, junto con Antena 3 Noticias, han entregado los premios a los municipios que reconocen, a los que reconocen su implicación en la lucha contra la violencia de género. Alba de Tormes, nuestro municipio salmantino, ha sido reconocido con este galardón de entre los 400 municipios que se adhirieron a la campaña contra el maltrato Tolerancia Cero. Ha sido premiada la campaña Alba dice no y las acciones realizadas en la lucha contra el maltrato. Desde aquí queremos darle la enhorabuena a este municipio y que siga trabajando por la igualdad y contra la violencia de género. Por otro lado, me quiero hacer eco de una noticia que salía en el diario El Salto, donde habla del se acabó en el mundo musical, que yo creo que es algo muy importante. Hemos tenido el Me Too estadounidense, donde muchas mujeres contaban las agresiones sexuales sufridas por el productor cinematográfico Weinstein, y esto se trasladó, aunque en menor medida, a nuestro país. Posteriormente salió a la luz las denuncias contra el tenor Plácido Domingo. Ahora, desde este diario, El Salto, hablan de una cuenta creada en Instagram, que os animo a que la sigáis para conocer los testimonios de diferentes mujeres, que se llama Abuso en la Música, donde se encargan de recoger, como digo, testimonios de agresiones, abusos de poder, acoso machista en el ámbito musical. Es importante, como hemos visto ya en repetidas ocasiones, decirlo, gritarlo, no ocultarlo nunca. Es necesario darle nombre porque lo que no se nombra no existe, se oculta, se tapa. Es necesario que dejemos de sentirnos culpables nosotras cuando la culpa debería estar en el otro bando. Las cosas no es que se hayan puesto feas ahora, como le escuché decir hace unos días a una chica por la calle en una conversación con otros dos chicos, sino que ahora somos más conscientes de que no tenemos que soportar aquello que no nos hace sentir bien. En el artículo se habla con Sandra, que es el nombre ficticio de la creadora de esta cuenta de Instagram, y ella dice que los abusos se dan en cualquier parte. Visibilizar esto era uno de los objetivos que tenía Sandra al publicar los testimonios de mujeres que han vivido estos abusos. En la industria de la música, aunque todo puede parecer súper creativo y súper cool, también existen abusos de poder, abusos sexuales, acosos. Su esperanza es poner el foco en el elefante en la habitación, que las personas que tienen relación con los abusadores tomen partido, pues aunque sean solo las siglas las que se están empleando, es más o menos fácil saber de quién se está hablando, y de que los propios denunciados no se crean tan intocables o no sientan impunidad. Como ya decíamos en el anterior programa, no mires hacia otro lado, sino que te tienes que posicionar y tienes que tomar parte en esta lucha, ¿verdad, Alfonso?
Pues sí, primero dar la enhorabuena a esos 400 municipios, también en Alba, que en cierta forma Para mí es especial, ¿no? Porque cojo allí a compañeros y compañeras de trabajo y me voy directamente a Guijuelo, ¿no? Entonces me alegro por ese municipio en concreto. Y sí quería poner un poco de paréntesis en el salto, ¿no? El tema es bastante brutal, yo lo he leído y me gustaría hacer énfasis que esto se sabe ahora, ¿no? Pero cuánta gente que es anónima, que no tiene tanta trascendencia dentro del mundo de la, vamos a decir, entre comillas, de la farándula, tiene ese acoso, ¿no? Esa historia, y que muchas veces a denunciar no nadie la cree, ¿no? Estoy recordando en algo que leyendo este artículo me vino a la mente algo que Julia Otero pasó hace bastantes años. Estaba recordando en una entrevista a Jordi Évole, en el que ella, cuando empezó jovencita en la televisión en 3x4, los que ya tenemos una cierta edad ya sabemos de qué estamos hablando, creo, recibió acoso por parte de un directivo de una cadena en concreta. No dijo el nombre ni de la cadena ni de la persona que por lo que se ve falleció, ¿no? Cuando se hace con gente tan, entre comillas, importante, que tiene un nombre, ¿qué es lo que no pasará en gente que es totalmente anónima? Ese es el tema que me da bastante miedo, ¿no? Y que tendríamos que hacer una reflexión y ponernos a favor de la persona. Recuerdo también lo de Plácido Domingo, en el que, si te acuerdas, se puso énfasis en la víctima, en el que mentía, y pobrecito Plácido Domingo, pobrecito, ella era la que se lo buscaba, ella quería fama. Esto es la conclusión en la que todas las personas famosas, entre comillas, hace de sus víctimas, ¿no? Hay una cosa que leí en el Salto que también me produjo bastante asqueo, ¿no? Cuando una de esas personas está con otra persona mayor que él, en el que ella es inmadura, entre comillas, emocionalmente, y sufre una violación y no se da cuenta ella hasta que es más tarde. Esto me parece brutal, brutal en todos sus sentidos. Me quedó un mal cuerpo, la verdad. Es algo que tenemos que, los hombres, y tenemos que reflexionar muchas veces lo que estamos haciendo cuando estamos con una persona y cómo manipulamos y anulamos a la otra persona para conseguir lo que queremos conseguir, ¿no? En eso simplemente digo que lo condeno totalmente. No me siento representado como persona, pero como hombre tampoco me siento representado con ese tipo de gente, y ahí a esas personas hay que darle la espalda toda la sociedad, ¿no? Y no justificarlo en el que era, en que es una buscona, que es otra de las cosas, o una guarra, ¿no? Esta palabra guarra hoy en día parece que mentira, pero sigo oyéndolo mucho, ¿no? Cuando una chica tiene varias relaciones, es una guarra. ¿Para qué vas a estar con esa chica? Porque es una guarra. ¿Y los chicos? ¿Qué pasa? ¿Que no somos unos guarros cuando andamos con una, con otra y con otra? Esa es la reflexión que quería hacer, y bueno, si quieres aportar algo, compañera, te lo agradezco.
No, yo eso, con los juegos de las palabras, yo lo utilizaba bastante en los talleres con los adolescentes y con las adolescentes. El término guarra, puta, zorra, el diferente sentido que tiene cuando se alude a los chicos a cuando se alude a las chicas. Pero yo quiero dejar aquí, que tenemos allá a Elvira y a Rosa, yo quiero que vayan pensando, porque sobre los abusos en la música, los abusos en las artes, yo quiero preguntarles y quiero hablar con ellas después. Así que yo dejo que lo vayan pensando,
sí.
qué quieren aportar, porque podemos volver a ello sin ningún problema. Y nada, yo espero que las personas que nos escuchen en directo o posteriormente en iVoox, que reflexionen y que se posicionen. Y espero que se posicionen del lado de condenar todos estos actos horribles, machistas.
Hay una, esto lo oía mucho cuando yo era joven. Hoy en día no lo termino de entender muy bien. Quiero decir, esos mismos comentarios que yo oía de gente adulta cuando yo era un niño, un chaval, no entiendo que en la evolución que supuestamente la sociedad ha creado, entre comillas, una cierta igualdad, sigamos teniendo ese comentario tan tan asqueroso, tan machista, tan tan bestia, ¿no? No es una puta porque se acuesta con uno o con otro, no es una guarra porque yo lo conseguí a la primera y el compañero que está ahí al lado también lo consiguió a la primera. Quiero decir, joder, yo pensé que habíamos evolucionado algo y veo que, y me da bastante miedo porque lo oigo en críos de 20 años.
Y más jóvenes,
desgraciadamente. Ya, ya, ya. No, no, desgraciadamente, pero es algo que a mí me gustaría analizar, ¿no? ¿Qué está pasando?
Ya lo hablábamos con Soledad Murillo, sí, en el programa anterior, y ella decía que había que poner el énfasis en crear, que se cree una alarma social. Creo que es tema de conversación próximamente, ¿no?
Totalmente.
Nada, ¿damos paso a la siguiente canción?
Pues sí, ahora la pongo.
Lo tuyo es puro teatro, chicas, ¿eh?
Sí, totalmente.
Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de pena, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea, me parece que es teatro. Acuérdate que según tu punto de vista yo soy la más. ¡Ay! Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Me parece que es teatro, perdona que no te crea, lo tuyo es puro.
Alfonso, tengo que hacer una confesión.
Dime.
Cuando pensé en la temática de este segundo programa y vi claro quiénes tenían que estar aquí, de qué íbamos a hablar, dije, lo tuyo es puro teatro, tiene que estar sí o sí. Pero es que luego vino la de Mamá quiero ser artista. Igual, ¿por qué? Porque yo en mi casa se ha bailado bastante y se ha cantado mucho. Y creo que en casa de Elvira también. Son dos canciones bastante representativas de lo que vamos a abordar en esta segunda entrevista a cuatro, bueno, o a cinco, si incluimos también a nuestra... la han engañado, yo creo, para estar aquí, a la pobre Rocío. Pero bueno, en este programa nos hemos propuesto hablar de mujeres, mujeres del presente, pero también del pasado, para mostrar a las mujeres del futuro que es posible, por mucho que nos pongan impedimentos, por mucho que nos digan que no. Conocemos más o menos, por ejemplo, la historia de Sara Montiel, nuestra Saritísima, esta actriz española que conquistó la meca del cine estadounidense allá por 1954. Pero antes que ella, hay que hablar de Conchita Montenegro, que ya lo hizo bastante antes. Esta actriz nació en San Sebastián, no se ponen muy de acuerdo si en 1911 o en 1912. Estudió danza e interpretación y junto a su hermana Juanita triunfó en el mundo del baile. María de la Concepción Andrés Picado fue contratada para bailar en la popular Folies Bergère, perdonadme por mi francés, no estudié francés. En este lugar demostró su talento y le ayudó a conseguir un papel en la película francesa La mujer y el pelele en 1928. En la película, fijaos, aparecía bailando desnuda sobre un tablao. No os podéis imaginar el escándalo de la época. Bueno, yo sí me puedo hacer una idea. Pero a pesar de ello, unos productores de Hollywood se fijaron en ella, pues estaban buscando talentos para hacer dobles versiones de los éxitos del momento. Porque es que el tema del doblaje hasta 1935 no se inventó. Entonces lo que hacían es que rodaban varias versiones de la película con diferentes equipos, pero manteniendo los mismos decorados. Y los actrices, actrices y actores, pues primero hablaban en inglés, luego en francés, etcétera, etcétera. Con 19 años, Conchita aterrizó en Hollywood y se cuenta una anécdota que yo cuando la he leído, mira, me he reído. Junto a Conchita, el protagonista era Clark Gable, quien al verla tan nerviosa al ir a rodar una escena y tan intimidada ante la prueba, donde tenía que decir unas frases en inglés, se intentó aprovechar de ella dándole un beso con lengua en lugar de los besos de cine tan característicos que eran de aquella época. Ella, de forma instintiva, lo que hizo fue darle un empujón y un bofetón. Esta anécdota llegó a oídos de Charles Chaplin, quien se interesó por conocer a la chica que había bofeteado a Gable, o sea, al loro, ¿no? Si es que las españolas vamos pisando fuerte. Aprendió rápidamente el inglés y encajó en la estética del cine negro de la época. Después de algunos años entre Estados Unidos y Brasil, volvió a España, siendo la estrella rival de Imperio Argentina, al loro. Protagonizó 37 películas, de las cuales 18 las hizo en Hollywood. Era considerada un modelo de mujer independiente y libre. A pesar de ello, decidió ceder a las exigencias de la moral nacional y se retiró voluntariamente tras casarse con el falangista Jiménez Arnau y estrenar la cinta Lola Montes en 1944. Para conocer un poquito más de esta actriz donostierra, Javier Moro escribió una novela basada en ella que se titula Mi pecado. Pero en el mundo del teatro, ¿quién es la mujer española más relevante? Pues María Guerrero. María Ana de Jesús Guerrero Torija nació en Madrid en 1867. Ya con 18 años debuta en el Teatro Princesa de Madrid en 1885. La anécdota fue que al llegar el momento de cantar un cuplé en francés, la artista se quedó en blanco y empezó a llorar. Sus muecas, sus pucheros hicieron reír a las y los espectadores y esto, en lugar de achicarla, provocó todo lo contrario, que María Guerrero se creciera, adquiriera confianza y terminó de cantar. Se inició con papeles cómicos, pero pronto se consagró como actriz dramática. Pasados 5 años del debut, se convierte en la primera actriz del teatro español. Se hace con la concesión del teatro en 1894 y tras casarse con Fernando Díez de Mendoza, iniciaron una nueva forma de gestionar este teatro. Vendían abonos de sesiones los sábados, se apagaban las luces durante las funciones, cosa que ahora nos parece lo más normal del mundo. Se representaron tanto obras de autores clásicos como contemporáneos y María Guerrero era admirada por todos, absolutamente todos. Después de ser madre, emprende una gira por Latinoamérica, Francia, Bélgica e Italia. Estrenó a Eduardo Marquina en la Opera House de Nueva York. En 1908 compró el Teatro de la Princesa, que era el más moderno del momento en Madrid y que en la actualidad lleva su nombre. En Buenos Aires inaugura el Teatro Avenida y realiza donativos para la construcción del Teatro Cervantes. En 1928, una semana después de sufrir un desmayo mientras ensayaba una obra de teatro, muere. Estas dos mujeres son las predecesoras en nuestro país, en el mundo del arte audiovisual, tanto del cine como del teatro. Pero en Salamanca, en nuestra ciudad charra, tenemos también artistas en ciernes que se están haciendo un hueco en las tablas ahí del teatro y del cine, que es que me emociono porque tengo aquí a dos chiquillas estupendas, maravillosas, a las que admiro y quiero mucho. Como digo, hoy entrevistamos a dos jóvenes artistas nacidas en Salamanca y formadas en nuestra ciudad en parte, aunque también se fueron a buscar esa formación fuera. Como he dicho antes, en Valladolid y en Madrid. Buenas tardes, Elvira, Rosa. Es un placer teneros en nuestro programa, en nuestro segundo programa. Perdón, Alfonso, voy a estar un poco tonta hoy.
No, pero estás emocionada y entiendo muy bien por qué.
Bueno, chicas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hola.
Elvira,
me acerco. Buenas tardes, hola.
Fijaos, ya he dicho antes, empiezo por Elvira. Salmantina, graduada en Ciencias Políticas por nuestra Universidad de Salamanca, graduada por la RESAT en Madrid, premio joven, no voy a decir bien el nombre, de Narrativa y Teatro de Castilla y León por su obra Viola Odorata, es una pasada, Alfonso, y actualmente se está formando como directora. Y del otro lado, aquí me va a temblar seguro que la voz, tengo a Rosa Rodero López, también salmantina. Ella, antes de hacer oficialmente estudios de arte dramático, estudió y es mediadora comunicativa. Graduada hace nada, unos meses, por la ESACIL en Valladolid. Es profesora de teatro infantil y juvenil, dramaturga colaboradora en obras de Les Molières, y actualmente formándose en doblaje. Pero es que no se queda atrás tampoco, olvida todo lo que ha hecho. Es que yo quiero que lo cuente ella también. ¿Cómo estáis, chicas?
Bien.
Mentirosas, que
muchas
estáis nerviosas.
Gracias por tu presentación.
Estáis nerviosas, decirlo. No me hagáis quedar mal.
Un poco.
Deberíais estar acostumbradas. Yo creo... Los que tendríamos que estar asustados somos los locutores que estamos aquí ahora mismo con tanto nivel, ¿no?
Hombre.
Asusta un poco desde este lado de control, asusta un poco tener a estas dos pedazos artistas, ¿no? Yo he visto algo de Rosa en YouTube que...
¿Ah, sí?
Sí, lo he visto. Alguien lo publicó en YouTube y yo tuve la suerte de que todo lo que publica lo suelo visualizar, ¿no? Y lo estuve viendo, ¿no? Y la verdad es que eres muy buena, tía.
Gracias.
Eres muy buena. Entonces, si te parece, hago la primera pregunta. ¿Te parece bien?
Sí, sí.
Yo me gustaría que me contarais las dos cómo empezó vuestra vocación por todo esto. No os peguéis, una de las dos podéis decirme... Venga, empezamos por Rosa, que la veo más suelta.
Venga, vale. Pues... a ver, desvelo el misterio. Soy la hija de Raquel y fue
no
ella... Ya, bueno, hay veces que los misterios no se pueden sostener. Y fue ella la que, cuando yo tenía 12, 13 años, me estuvo diciendo de una escuela que se llamaba Monk, que ya no existe, perdón, aquí en Salamanca. Y claro, yo hasta entonces pues había hecho las míticas obras de fin de curso en el cole y sí que estaba muy interesada, me gustaba muchísimo. De hecho, en la última que hicimos en el cole, mi madre se acuerda un montón de esto, la profesora me pidió ayuda para elegir la obra y para dirigir. Y yo de esto no me acuerdo, pero mi madre me lo recuerda mucho. Según estábamos actuando, según mis compañeros y compañeras hablaban y decían sus frases, yo en bajito decía las frases también, o sea, me había aprendido la obra entera prácticamente. Y supongo que algo ahí ya me estaba diciendo que tenía un gusanillo. Y entonces empecé en Monk y pues desde Monk no dejé de hacer teatro. Ya fuese allí, en la comedia, en cursos de la mala hablada.
Que tampoco existe ya la mala hablada, desgraciadamente.
Cierto es. En La Vaguada, en mi instituto, con Maribel Iglesias, una tía chulísima. Y hasta que, bueno, también los Molières, que se me iba a olvidar comentarlo, y hasta que entré en la ESACIL, que a día de hoy todavía no me creo que hubiese podido entrar, pero aquí estamos, y ya hemos terminado. Y a la par que había como ese gusanillo por el teatro, también estaba el gusanillo por el doblaje. Lo descubrí como más de adolescente, pero desde pequeñita también, pues por ejemplo, cuando veía Aladdin, que era una de mis películas favoritas, yo es que me sabía los diálogos enteros del genio. Y cada vez que el genio hablaba, yo hablaba con él. Y entonces, pues, llegó un punto, no sé en qué punto, que decidí escuchar a las voces y dije, mira, vamos a seguirlas.
Elvira. Que no has visto cosas de Elvira, pero ya te pasaré.
Sí. No, y si no, se lo digo a su padre.
También. Uy, esta suena como un... A tu padre vas. Elvira.
Bueno, pues yo empecé también con las típicas obras del colegio. Mi primer papel fue con 6 años, que hice de Melibea en una obra que se llamaba... Pero espera, no, era solo 5 minutos y era como un sketch para niños, que era la verdadera historia de Salamanca. Y en realidad empezar así en serio con teatro fue porque acompañé a una amiga a la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, que allí daba clases. Maribel Iglesias, mi maestra de teatro de siempre y para siempre. Y empezamos a hacer un grupo de gente que teníamos más o menos todos la misma edad. Nos llamábamos al principio Telón, teatro leído, ¿no? Era el nombre del grupo. Y cuando cumplimos 18 años también coincidió que trasladaron la Ruy Pérez a Peñaranda y cerró aquí. Y justo entrábamos en la universidad. Y justo los que queríamos seguir, pues decidimos constituir una asociación y formamos Hipócrita Teatro, y estuvimos haciendo mucho teatro universitario, que también nos dirigía y enseñaba Maribel Iglesias. También fue la época de la mala hablada, y cuando acabé ciencia política, pues es que yo me di cuenta de que era mucho más feliz en los momentos en los que estaba ensayando teatro que en momentos así tristes. Pues el teatro de verdad me había salvado, me habían dado ganas de salir de casa, de todo. Y haciendo cosas en la mala hablada también, o en mis cenas, o en el margen, que quería que eso fuera mi profesión. Así que luego ya lo estudié. Y bueno, pues al final acabamos teniendo algunas obras, y como pues surge lo típico de cómo lo facturas, cómo lo haces, pues me hice autónoma y surgió Lunática Producciones, que es mi compañía de ahora. Y aunque yo siempre he querido actuar, pues también me entró el gusanillo de escribir. Y el gusanillo de la parte audiovisual. Entonces, por eso estoy estudiando guión y dirección en 35 milímetros. Y ahí Lunática tiene también una parte audiovisual, que a ver si la seguimos explotando un poco más.
Sí, sí, es que yo recomiendo la obra Viola Odorata. No he tenido el placer de verla, sí de leer el texto, que por cierto lo ha publicado ahora y está... Se puede adquirir en Amazon. Viola Odorata, ¿vale?
Con la boca pequeña, ya.
Y es una pasada.
Si alguna editorial se quiere interesar, pues así se podría conseguir en otro sitio.
Sí, es cierto, por lo que veo, es que a las dos el tema de escribir os llama la atención. Porque, Rosa, sí. Tú también has escrito cosas para Les Molières... de la mano, dirigido por Roberto García Encinas, iba a decir sketch, no, hay escenas y además muy potentes.
Sí, pero sí que es cierto que muchísimo más amateur, o sea, sí que es cierto, no lo he comentado porque si no habría que comentar muchas cosas, que también la parte dramatúrgica guión me interesa muchísimo, pero ha sido más a través de empezar a escribir en la escuela, porque también teníamos una asignatura de dramaturgia. Y sí que es una parte que me interesa explotar, pero me apetece ir también poco a poco, porque si no me peto.
Y bueno, ¿qué os dijeron en vuestra familia cuando cantasteis esto de mamá, papá, quiero ser artista?
Dímelo tú.
Yo tuve mucha suerte porque mi madre quería ser actriz y pues le obligaron a hacer derecho. Entonces,
eso me suena.
Me entendió y bueno, ella está haciendo ahora teatro, como aficionada, porque nunca es tarde para empezar, así que me han apoyado mucho. La verdad es que no pasa en todas las familias, pero en mi caso yo tuve mucha suerte. Incluso si yo tenía dudas de no sé si me atrevo, me impulsaron.
Rosa, a ver, es que eso lo podrías decir mejor tú, pero yo sí que siempre he sentido el apoyo. O sea, por ejemplo, a ver, sí que es cierto, por ejemplo, hablamos de mi padre al principio estaba un poco más mosca, pero fue a partir de los 17 que me vio que justo ganamos con Maribel esto que se hacía de los institutos, que actuábamos luego en el liceo, hicimos historia en la escalera en el liceo, lo vio mi padre y mi padre flipó y desde entonces es fan número uno, compartido contigo, perdón, pero fan número uno también, y yo sí que siento muchísimo el apoyo de parte de toda mi familia.
Me voy a poner así, muy así de uñas. León, soy Leo. Yo soy la fan cero, o sea, la bueno, principal. Pues ¿quién original? ¿Quién se ha recorrido absolutamente todo para
eso
llevarte?
Sí para ver.
Bueno, yo me voy a saltar otra vez el guión.
Venga, ¿no? Vale.
O sea, es que si no, no soy yo, o sea, ¿sabes? A ver, esto va para ti, Raquel. Cuando tu hija te lo dijo que quería dedicarse a esto, ¿cómo te sentiste tú? Porque en cierta forma, una cosa es apoyarla, que eso está muy bien, pero como madre me imagino que tendrás tus miedos o tendrías tus miedos de un mundo en el que muchas veces no se sale bien parado.
Yo le dije que tenía que estudiar lo que ella quisiera y lo que ella le gustara.
Eso lo hicimos todos.
No, pero yo realmente, o sea, convencidísima. Que no es bueno estudiar algo con lo que no te sientas a gusto, porque lo vas a estudiar mal. Y entonces yo la veía feliz y la veo feliz en el teatro. Son dos fieras las dos, o sea, son dos fieras. Lo que pasa es que a Rosa la he visto muchísimo más que a Elvira.
Lo contrario sería raro.
Sí, bastante, la verdad.
Sí, bueno, pero...
Es broma, es broma.
Vale, que sí, soy la madre del artista. Entonces me he comido kilómetros y kilómetros para verla. Ella estaba entre educación social, después de hacer mediación comunicativa, e irse a Valladolid. Yo le dije... Es que tiene que ser lo que tú quieras, con lo que tú estés a gusto. ¿Tú te quieres ir a Valladolid? Tira millas. No te preocupes ni por el dinero, ni... No. Larga. Porque al final yo creo que cuando haces lo que realmente te gusta, con lo que te sientes a gusto, por mucho que haya, pero es que es la vida misma. Los estudios es como una réplica... de la vida, haya gente, me vais a perdonar las expresiones, que son muy cabronas y hablaremos de ello, y que tiene situaciones complicadas, pero que es eso, es que es la vida y tienes que aprender a gestionarlo. Entonces, si lo haces en un espacio haciendo algo que a ti te gusta, te sientes más cómoda y con más confianza. Entonces yo creo que es más fácil. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir que no? Si yo le he visto que... ¿Y cómo no voy a estar ahí? Al final es su vida y es su futuro. Cuando vengan las dificultades, pues ya veremos cómo las toreamos. Pero de momento, ella está feliz, ella está haciendo doblaje. Yo me imagino que igual que el padre y la madre de Elvira, o sea, ahí a cañón, se las ve felices, ganarán más o menos.
Eso lo de menos.
Pero te iba a decir... Es que nos pasan cualquier otro trabajo, o sea que...
Sí, no, yo me refería más en la parte personal tuya, porque, claro, es distinto. Quiero decir, como padres, y los dos somos padres, tenemos nuestros miedos.
Pero es que los van a tener siempre, estudien lo que estudien, aquí las criaturas.
Sí, no, eso estoy de acuerdo.
Entonces, yo la veía feliz, se prepararon, pues me imagino que como pasó con la Resat... Se prepararon los nervios y ellas estaban nerviosas. Tú no puedes demostrar que también estás nerviosa. Entonces, ay, venga, yo soy con ella, soy más positiva de lo que es ella. Entonces, pues para adelante. Y cuando le dijeron que sí, pues me imagino que como le pasa a la madre y al padre de Elvira. O sea, yo lloré por dentro, por fuera y dije, venga. O sea, sabía yo que iba a entrar. Entonces yo estoy encantada de la vida. de verdad. No es eso de entrada gratis ni nada por el estilo.
No, ya me imagino.
Elvira, tengo que comer.
Sí.
Elvira, a tu padre le preguntaré más tarde.
A ver si piensa igual.
Bueno, otra pregunta que os hago es, ¿qué os aporta a las dos la interpretación?
Uf.
¡Qué silencio, Dios!
A ver, lo primero que me ha venido a la mente es una cosa que estaba diciendo antes. Justo. Siento celos cuando has dicho lo de Historia de una escalera, porque esa obra la hizo Maribel primero con nosotros, sí. Que conste.
De hecho, porque... es que os vimos, en un ensayo os vimos, y sí. Me acuerdo que unos compañeros tuyos fueron a vernos a un ensayo, y me voy a acordar siempre que ese ensayo nos fue un poco mal, y que se giró Maribel a tus compañeros y les dijo, no sé qué les pasa, normalmente son buenos.
Bueno... Pues, por ejemplo, en esa época yo me acuerdo que estaba en primero de ciencia política y me dejó un novio que tenía. Y lo pasé súper mal. Pero de no querer salir de la cama. Y fue los ensayos de Historia de una escalera lo que me hizo, pues eso, salir de casa y tener ganas de vivir y de todo. Entonces, pues, suena muy loco, pero es real que a mí el teatro me salvó. Y muchas veces que he estado así triste o apagada, la obligación de no puedes dejar tirados a tus compañeros, porque es que les haces una putada enorme. Y la sensación que tienes tú después de decir, he salido y he hecho esto, y como me tengo que forzar a estar en otra emoción, porque el personaje está en otra emoción, pues pues que eso, que te da una energía que la sacas de o el personaje de donde sea, que es verdad que no siempre puedes o estás más plof. Pero el hecho, por ejemplo, de los domingos, que son como un día súper plof y triste, el tener que ir a la mal hablada, es como, mira, tengo algo que hacer, tengo esta energía, pues a mí me empezó a aportar eso y el decir, me da sentido. Es verdad que luego cuando sí que se convirtió en una carrera y en una profesión y metes todo lo que tiene que ver con convertir en algo que es mercantilista, ya se enturbia, pero sí que es verdad que hay una cosa que te da vida, del teatro y de la interpretación.
Pues, ¿ah?
A ver, yo por ejemplo soy una persona que he tenido dudas y sigo teniendo dudas de absolutamente todo a lo largo de mi vida, pero si me paro a pensar, lo único que he tenido claro es que yo quería hacer teatro, y esto lo decía de siempre, digo, de la forma que sea, yo quiero seguir haciendo teatro el resto de mi vida, y ahora con doblaje espero poder hacer algo de ello en algún momento, aunque está la cosa un poco más complicada, y entonces era como... ese motor de decir, de no tengo ni idea de qué estoy haciendo con mi vida, no estoy a gusto con nada, pero hoy al menos estoy un rato haciendo teatro y me estoy olvidando de todas estas cosas. Y sí que es cierto que cuando pasas de hacer teatro de manera amateur a hacerlo en la carrera, pues ahí hay un clic, porque yo era el cambio este de lo que estoy usando como vía de escape, de repente se transforma de lo que quiero escapar, porque son horas y horas y horas metidas en la escuela. Cuando no es en las clases, es metida todavía por la tarde ensayando, llegas a casa y en el camino en el bus vas diciendo, guau, pues tengo que hacer esto otro, llegas a casa, más trabajos. Y era también una forma de pensar... ¿cómo me tiene que gustar lo que estoy haciendo para estar soportando toda la mierda que estoy soportando? Entonces, pues es eso, como el decir, pues algo tengo que estar haciendo bien, o algo me tiene que estar gustando mucho para seguir enganchada a esto a pesar de todo lo que se está viniendo.
Y que encima le cuentas a la gente sí. Que lo estás pasando mal, y es, ¿cómo puedes estar pasándolo mal? Si tiene que ser una carrera súper bonita.
Claro.
Y es como...
Eso yo lo llamo el efecto High School Musical, que yo lo hablaba con gente de mi clase, que incluso gente que entra a la carrera se piensa que esto va a ser High School Musical, que todos vamos a ser Troy Bolton y Gabriela si Sharpay, ojalá sea Sharpay, y que piensa que te van a dar el guión, vas a ser el protagonista, vas a salir con el chico más guapo de la carrera y va a ser todo coreografías super mega planificadas por los pasillos y todo super feliz. Y no, son horas y horas de trabajo, de en casa, de estar en la escuela metida... Yo cada vez que me cruzaba con los de la limpieza de la escuela me decían, te preparamos una colchoneta y te quedas a dormir aquí, porque te pasas más horas aquí que en tu casa. Y digo, pues me ahorraría un alquiler y estaría bastante bien. Entonces, es que son muchas cosas que no se ven, son como la cara menos glamurosa de ser actriz.
Que no todo es la escuela de Cristina Rota y todas esas cosas. O sea, hay otras públicas que son muy buenas. Y que sale gente muy buena. Aquí tenemos dos casos de la RESAC, que tengo que decir que Rosa decía así, la RESAC de Madrid es donde van los pijos.
A ver, diré, hay excepciones, pero...
O sea, te lo juro.
Ay, ay, ay. Y está en un barrio normalito de Madrid.
A ver, en realidad, los pijos irían a las privadas que se lo pueden pagar, ¿no? Porque...
Ostras, las privadas son...
Porque la renta al final te... O sea, lo pagas en función de tu renta.
Sí, sí, aquí la que tengo a mi derecha... lo primero que vio fue una privada en Madrid. Dije, hija mía, busca una pública, por favor.
Yo vi la primera en Málaga, me acuerdo. Pero...
No, la primera que me hablaste fue una en Madrid que era como 5.000 euros al año. Y dije,
ah, pero eso sí. Te lo dije por cotilleo, no porque quisiese, no tengo dinero.
No, yo tampoco.
A ver, por desconocimiento, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? Porque yo siempre tiro por lo público, para mi ADN. ¿Qué diferencia hay entre... una privada y una pública? Quiero decir, ¿por qué una privada y no una pública? Si el... me imagino que es mucho más, desde mi punto de vista, mejor la pública, ¿no? Yo siempre tiro por lo público, entonces...
Yo también.
Sí, pero hay menos, o sea, tienen pruebas de acceso, entonces... Y luego también, pues que a lo mejor hay gente que directamente quiere ir a lo mejor a una privada porque utilizan un método concreto o... o tiene una red de contactos que luego te va a ayudar al futuro profesional. Pero es verdad que no siempre puedes ir a la pública porque hay pruebas de acceso.
Eso, que es que de hecho hay pruebas de acceso en la pública, sí. Pruebas de acceso que te la marinera, no sé cómo lo pasaría Elvira. Yo sé que Rosa lo pasó muy mal. pero luego, claro, son poquitos en clase, son poquitas personas, entonces yo creo que eso también es muy bueno a la hora del aprendizaje y de la enseñanza.
¿Abre un plus estando en una privada o eso es indiferente?
¿Cómo?
A ver, me explico. Abrir un plus significa en el currículum, el hecho de poner en el currículum que has estado estudiando una privada, ¿te abre más puertas o no? ¿O da lo mismo?
Yo creo que depende de qué busques, porque a lo mejor si una persona se quiere dedicar a hacer teatro clásico, pues es verdad que las públicas o las rezas pues sí que tienen mucho de hincapié en el verso y en lucha escénica, entonces pues a lo mejor justo ahí pues te interesa más haber tenido otros profesores o haber hecho determinados cursos. Es que ahí no lo sé, no sé cómo responder, porque a lo mejor depende más de a quién conozcas en la privada, quién te vaya a ver a las muestras...
Eso iba a decir, que es un poco lo que ha comentado Elvira, que hay escuelas en las que hacen muestras de forma muy seguida porque va gente que programa o productores y demás, directores, y claro, ya es, si me interesa directamente tener los contactos, pues me voy a esta escuela, que si no es buscarte un poco las castañas. Pero también, por ejemplo, yo conozco compañeros y compañeras que terminan en una escuela pública, en una SAF, y se meten luego en escuelas como la de Codina o cosas así, pues por eso, por el método contacto, que tienen, o por también. Contactos, o por las dos cosas, o por
o
lo
los
que
cursos
sea.
Con directores de casting también.
Claro.
Que al final es para dejarte ver.
Yo me voy a meter ahí, me voy a poner mucho más seria. En el resumen de noticias hemos hablado, os he contado, del artículo publicado en El Salto sobre los abusos en la música. Yo sé que esto lo hemos hablado en petit comité, de forma individual y de forma conjunta, pero eso sabéis a ciencia cierta que también es trasladable al mundo del teatro.
Sí.
Elvira. Y ahí tienes que hacer publicidad de lo que tú ya sabes.
Está en esta mesa Rocío también. Tenemos un proyecto entre manos, que es el cortometraje La Contable. Faltaría Óscar también, pero no vamos a llegar a esta mesa. Bueno, pues este cortometraje justo nace para visibilizar esto. No es exactamente un caso de abuso sexual, sino de abuso psicológico de profesores-alumnos. No sé si habéis visto Whiplash, la película de un profesor que machaca mucho a un alumno de música. Y pues a veces esto de se idealiza tanto el arte y se idealiza tanto el mundo de la interpretación, que tienes que traspasar las barreras de lo íntimo y de lo personal, hasta incluso faltando al respeto al alumno o a la alumna. Y esto puede desembocar en que acabes jugando con los sueños de esa persona y abandone.
Rosa,
es que tampoco tengo mucho más que aportar. Es que de hecho me acuerdo que tú y yo hablamos un poco de...
Claro,
de
esta, porque, además. Claro, yo quería contar con Rosa para el corto, pero al final pues por disponibilidad
sí,
no fue posible.
Sí, por agendas fue un poco complicado, pero bueno.
Cuidado, que hablan de agendas, o sea, esto es increíble.
Es que hay que tener una imagen.
Sí, pero hemos hablado de casos que a lo mejor no son tan bestias, quizás, como los que aparecen en el Instagram de abusos en la música, que yo lo he estado cotilleando. Pero sí el... Porque lo hemos hablado, casos en...
Es que hay una,
en Valladolid,
hay una cuenta,
en Sevilla, creo que fue.
Hay una cuenta, que es justo lo de Sevilla, que crearon las compañeras de Sevilla.
Y un profesor que...
Sí. Un profesor que es también director, y algunas de las exalumnas de Sevilla estaban trabajando también con él, y pues muchísimo abuso y acoso sexual, y resulta que ese profesor se dio de baja. Todo el equipo directivo de la escuela era consciente de todo lo que estaba pasando con este profesor, e igualmente iba a incorporarse de nuevo a dar clase. Entonces las compañeras de Sevilla se pusieron en huelga y no sé cuánto tiempo ha sido, pero estuvieron incluso dando las clases fuera por no entrar en el edificio de la escuela como protesta por lo que estaba sucediendo, y al final todo se... Hoy se me está yendo la palabra, se cerró con el despido del profesor. Pero es como, ¿hasta dónde hay que llegar para que me creas? O sea, ya no creer, es... Si tantas alumnas, aunque fuese una, pero tantas alumnas te están diciendo que está pasando esto, estás viendo tantos casos, ¿por qué te dedicas a intentar defender a esta otra persona? Que luego va a ir en tu contra, si quieres pensar un poco con esa mentalidad de empresario, pero es como... Pero esto pasa siempre, ha pasado con Plácido Domingo, ha pasado con tantos productores, con tantos directores que están respaldados por hombres, normalmente, de poder en esa industria, que es lo de no, él no ha hecho nada, eres tú la que se lo inventa. Digo, jolín, pues qué imaginación tenemos todas, que somos 200 las que nos estamos inventando lo mismo.
O es que tienes la piel muy fina, y es que a lo mejor te están hablando de forma que cruza las barreras del respeto, sí. Que te pidan... Por ejemplo, el profesor que tuve yo, primero y en segundo, era súper respetuoso con el tema de los desnudos. Pero seguro que quieres, porque a lo mejor no hace falta. Y lo preguntaba muchísimo para asegurarse, pero sé que hay otros profesores que propician lo contrario.
Sí, o que hacen comentarios que es como, vale, ¿y este comentario que me estás haciendo en qué me va a ayudar profesionalmente? O sea, yo tengo un
total.
Tuve un profesor que, por ejemplo, a mí me llegó a decir que yo tenía talento, pero que si fuese delgada lo tendría más. Y es como, señor, ¿qué tendrá que ver? Pero...
No sé si habéis visto la última temporada de Sex Education. No quiero hacer spoilers. Pero hay un caso de profesor y alumna que también tiene que ver con el arte, y que le invita a que abandone esa profesión porque no se le da bien, y al final o tienes un apoyo en casa, o incluso además suele ser siempre un apoyo socioeconómico y un cobijo que te impulsan otra vez para arriba. Mm. Pero es que las palabras de un profesor pueden ser determinantes para cambiarte la vida. Tienen un poder tan grande y una responsabilidad enorme que deberían cuidar mucho más su forma de dar clase y lo que dicen y cómo lo dicen, porque te pueden destrozar y que abandones tus sueños. Y al final esta chica le dice, usted no es el guardián de mis sueños, y sigue. Pero es que es verdad que te pueden causar un TCA,
sí.
o que dejes la carrera.
Que es que además, estudiándote de dramático, estás en una posición muy vulnerable porque estás con los sentimientos a flor de piel todo el rato. Y hay veces que ya no son los sentimientos, que trabajas con tu cuerpo y es una posición súper vulnerable. Y si encima profesores, en este caso, se aprovechan de esa posición de vulnerabilidad para hacer lo que sea, es que me parece una cosa de ser una mierda de persona, con perdón. Y que a lo mejor son chavales de 18 años como mínimo, y le estás demostrando que es como que... Algunos profesores me lo justificaban con, no, es que esto es la industria, no, es que si no aguantas esto, pues no puedes ser actriz. Y es como, perdóname, es que esto no es así. Otra cosa es la imagen que tú te estés metiendo, pero yo por hacer mi trabajo yo no tengo que aguantar babosos.
Yo es que ahora me ha venido a la mente, tiene que ver y no tiene que ver. Hace ya bastante tiempo vi una publicación en una red social en el que el protagonista era Keanu Reeves. Y el comentario que hacían es que se había fijado una fan en diferentes fotografías que el actor se hacía con mujeres fans que le pedían una foto, y que él nunca tocaba a la persona, a modo de respeto. Eso dice muchísimo del señor Keanu Reeves. Y bueno, chicas, creo que preguntaros por vuestros proyectos lo vamos a dejar un poco para...
¿Más adelante?
Una o dos preguntas más adelante, porque vamos a seguir con esto así serio, ya que os habéis metido en materia. ¿Cómo veis la representación de las mujeres en el mundo audiovisual, ya sea el cine, el teatro, la dramaturgia, y en concreto en España? Uy, en España, en Salamanca. Mi neurona todavía no está... Ahí, venga, mojaos.
Yo creo que está cambiando para bien. O sea, muchos personajes protagonistas de unos años a esta parte son mujeres, y de más de 40 años incluso. De hecho, no sé cuándo fue que las nominadas a mejor actriz de Goya superaron los 40 hace nada. O sea, yo creo que sí que hay un cambio. Que antes eras o la novia o la hija, y ahora ya sí que puede haber más papeles, pero es verdad que cuesta. O sea, por ejemplo, no sé si te pasaba a ti en las muestras, que había que buscar una escena de comedia y había más chicas que chicos, y es como una escena o de comedia o de drama entre dos mujeres, tal, era súper difícil de encontrar. Sí. Incendios, las criadas y...
A mí, vamos, me pasó este año, que de hecho, por eso mi trabajo fin de estudios teórico fue de la representación de las mujeres en el teatro. Que claro, nos juntamos, que éramos 8 en clase y éramos 5 chicas y 3 chicos. Y ya lo di, ¿cómo vamos a hacer esto con las pocas obras que habrá con más mujeres que hombres en la obra? Y nos presentaron Bailando en Lunasa, que son 5 tías y 3 tíos, y fue lo de, no puede ser, que resulta que las mujeres asisten en el teatro, que no nos las inventamos. Y es que, las mujeres están ahí. Lo que pasa es que no se las escribía o que no se les llama. Y también lo que comentas tú, o sea, me estoy yendo muy fuera, pero en los Oscars de este año estaban nominadas, por ejemplo, Jamie Lee Curtis, por primera vez en todos los años que llevará Jamie Lee Curtis como actriz, Michelle Yeoh, y las dos ganaron. Y es como, wow. Y tienen sus 60 buenos años. Que no pasa tanto, o sea, pasa mucho en las películas de Hollywood que vemos, hay una gráfica que es brutal, que cuando hay relaciones amorosas, la edad de ellos va aumentando y la de ellas es cada vez más pequeñita.
Incluso aunque en la ficción sea al revés, porque ahora en la película de Napoleón es más mayor su pareja y la actriz es más joven. Claro. O sea, siempre la chica es mucho más años más joven.
Bueno, tenemos que la noticia que en el Festival de San Sebastián por primera vez ha ganado, a ver, no quiero equivocarme y que luego me crucifiquen, La Palma como mejor directora, una mujer, por... Es una película gallega que ahora no me acuerdo del título y no quiero meter la pata.
No me acuerdo, pero...
O
sí,
Condo o algo así.
Sí, exacto.
Y es, y si no me equivoco, la historia es sobre mujeres. Sobre mujeres en Galicia. Tengo aquí a las dos jóvenes mirando como locas en el móvil.
Y es algo que, por lo que veo, está cambiando, ¿no? Que por lo, da la sensación de que...
O Corno es la película.
O Corno, sí. Tengo la sensación de que algo está cambiando en los festivales, ¿no? Que ya la interpretación y todo va dirigido más hacia... equivalente hacia la mujer, ¿no? Que antes la teníamos un poquito más hacia atrás, más del segundo plano, y ahora parece ser que los tiempos, no sé si por inercia, porque realmente crean en ello o porque la sociedad empuja a ello, ¿no? Con lo cual es algo de agradecer. Sí que, volviendo un poquito a las preguntas y tal, y viendo mi ciudad, ¿no? La ciudad de Salamanca, que yo la quiero muchísimo y para mí es la mejor ciudad del mundo. ¿Qué le falta a nuestra ciudad para poder ser un referente en la cultura, según vosotras?
Buah, es que esto lo he hablado también mucho, porque claro, yo estudié en Valladolid y yo flipaba, porque en Valladolid hay un montón de teatros, hay un montón de salas, hay un montón de sitios, hay un montón de rutas teatralizadas durante todo el año, hay un montón de residencias artísticas, si llegas a Salamanca, y hay una planta rodante, básicamente, a veces. O sea, que es también cuestión de buscarte, y supongo que a vosotras os tocará mucho con Lunática buscar y demás. Pero también lo que me falta es saber dónde buscar. O sea, porque oportunidades seguro que hay, y seguro que hay miles. Lo que pasa es que no sé yo personalmente dónde buscarlas, y más oportunidades y más espacios, o sea, cerrando la malhablada, cerrando
micenas también, micenas, que cerró.
Iba a decirlo antes también, que cerró micenas.
Sí, Salasov está al margen de la ciudad.
Sí, que al margen está, claro, como está tan lejos del centro, la gente no va a decirse un sábado por la tarde, me voy al margen a ver lo que haya.
Cuidado que tenemos una ciudad enorme, que es que si no estás en el centro, ¡buf! Por Dios, qué lejos todo,
no,
está al margen.
Menos mal que está al margen, sí, sí.
Sí, no, no, sí, o sea, al margen me parece un espacio chulísimo.
Que programa cosas distintas.
Sí, porque tienes el liceo y...
Que ojalá el liceo y el CAM se... Que bueno, tenemos la suerte de que nos han programado en diciembre el día 2.
Sí.
Ahí, hago publicidad.
Sí, 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 os voy a preguntar, os voy a preguntar.
Pero es verdad que ha costado mucho por fin entrar y estaría bien que hubiera más oportunidades a los artistas locales.
Sí.
Cuesta mucho.
Y también que se enfocase la cultura... voy a tirarlo un poco para el terreno, a los jóvenes. O sea, sí. Porque, por ejemplo, también en Valladolid tienes... la tarjeta Meet You, que básicamente por 5 euros te puedes ver la obra que quieras. Yo he visto a Verónica Forqué en primera fila por 5 euros, que es una cosa que a mí me parece maravillosa.
Y no sé si podrían hacer aquí, no sé si me va a escuchar,
claro,
alguien del ayuntamiento, pero...
No sé,
si
lo mandaremos.
Se lo podemos hacer.
En Madrid había una cosa que si tú llegabas en la media hora antes y sobraban sitios vacíos, pagabas, no sé si era el 25% de la entrada. Eso estaría muy bien para que nunca se quede ningún asiento vacío.
Es que además hay gente interesada en el teatro y gente interesada en la cultura en Salamanca. Lo que pasa es que no se alimenta ese interés. O sea, si tú haces la tarjeta joven para el liceo, yo estoy segura de que hay mucha gente que va a ir. O ya no solo joven, sino que rebajes un poco las entradas, o que sea un poco más accesible, o que haya más sitios donde hacer, o incluso rutas teatralizadas, que no sea solo en verano en fechas especiales. Lo sé, lo he visto hoy.
Es que estaba haciéndole gestos. Porque este domingo hago de Santa Teresa y enseño la casa de Santa Teresa. Entonces, hay rutitas.
Vale, pues venga, enlazamos. ¿Cuáles son vuestros próximos proyectos?
Mira, esto te va a gustar, Raquel.
Venga, Elvira, va.
Que no,
dale.
Has visto Viola Odorata.
No.
Entonces, bueno, esto te pilla lejos, pero el 24 de noviembre, que es la próxima que ha salido Viola Odorata, en Aranda de Duero, y el 25 de noviembre, que imagino que ese día estarás bastante liada.
No te creas, siempre os pensáis lo mismo y no.
Pero con motivo del Día Internacional...
Es sábado.
Es sábado. Eliminación de la violencia contra la mujer. En Aldea Tejada, que está aquí al lado, hacemos Viola Odorata.
Me voy a Aldea Tejada.
Y...
Nos vamos a Aldea Tejada.
Y eso, lo de el 2 de diciembre, que estrenamos IO en el CAIM, que es un texto de Héctor Toledo, y lo protagonizo yo, que hago de una astronauta que se queda sola en el espacio, y es un texto de ciencia ficción y salud mental sobre el aislamiento pues del COVID y el desgastarte muchísimo en esta lógica capitalista actual por llegar a lo máximo de tu trabajo, y que una vez que lo alcanzas pues te quedas vacío.
¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más?
Rocío, seguro que me estoy dejando cosas. ¿Qué más cosas tenemos?
Las proyecciones de la contable.
Exacto. Menos mal que estás aquí.
Buenas
no
tardes.
Perdón.
No, simplemente acércate al micro y...
Pues es que Rocío, perdona, Elvira, es compañera de Elvira en Lunática. Ya está en todo el meollo de lo que
sí,
va a contar,
sí, sí,
ahora.
Lo que pasa es que ha venido un poco pues a traición, que a veces le hago esto de vamos a un sitio y de repente se va en el escenario. Yo creo que a ella le gusta estar más detrás de la cámara y demás, pero bueno, tampoco está sufriendo mucho ahora. Exacto, las proyecciones de la contable, pues no tenemos todavía fecha fija de estreno, pero sería el 7 de diciembre en teoría. Ese día es para los mecenas, vosotras sois mecenas, así que estáis invitadas. Y luego proyecciones abiertas al público el 17 de diciembre en el Al Margen, fecha aún, o sea, hora todavía no cerrada, y en Madrid el 21 de diciembre. ¿Algo más? Yo creo que no he dicho todo. Y luego las visitas teatralizadas de Santa Teresa este domingo en la casa de Santa Teresa con motivo de Santa Teresa.
Y en Valencia. Diciembre, perdón. ¿Cómo? ¿Y en diciembre también va a haber o todavía no?
Depende de que me lo confirme el ayuntamiento. Yo he presentado proyecto y cruzamos los dedos y que ojalá, pero no lo sé. Yo soy optimista, yo espero que sí.
Sí, sí. Y tienes por ahí una obra que has convertido también en libro.
Mosca y Pulga. Es un espectáculo infantil para para transmitir a los niños y las niñas la idea de que las mujeres pueden gobernar igual que los chicos, y para luchar contra el mito del amor romántico y la media naranja, que a mí también me hace falta luchar contra ese mito en mi interior. Y es una obra de cuentacuentos para niños y niñas.
Está muy chulo. También podéis adquirir el libro en Amazon junto con el de Viola Odorata.
Está en librería también, está en los Corsarias, que hicimos la presentación este domingo. O me lo pueden comprar a mí, que yo también vendo ejemplares. Sí, y mi cuenta de Instagram es @elvirarribas_.
Eso también iba a decir, a pediros después vuestras cuentas. Y Rosa...
Yo voy a terminar muchísimo antes, o sea, tengo de momento muy poco, pero es que acabo de salir de la carrera, estoy como en ese momento de a ver dónde aterrizo. Pues de momento, el 4 y el 5 de noviembre en Valladolid, en Andén 47, me voy a equivocar ahora con las horas, pero según lo digo lo voy a mirar por si acaso. Vamos a estar en una cosa con una compañía de mujeres que se llama Chicas y Maletas, y vamos a hacer una obra que se llama Antes de Conocerme, que es un proyecto que me hace muchísima ilusión porque es un proyecto entre amigas, hecho por mujeres, para mujeres, que eso siempre está genial. Mira, el 4 de noviembre es a las 7 de la tarde y el 5 de noviembre es a las 6, que después de las funciones va a haber coloquios, entonces pues también está bastante guay. Y pues no tengo nada más de momento.
Bueno, luego tiene por ahí otra cosilla, pero es que no se puede decir para que no se chafe. Ay, lo sé yo
voy
y ella
a hacer
no.
Como que me... No sé.
Ya lo hablamos luego en casa.
Ah, pues. Y eso, yo estoy ahora ¿cómo? También...
Como se nota madre hija, ¿no? Es una conversación típica.
Una conversación telepática.
La telepatía me falla porque todavía no sé a qué te refieres, pero bueno. Y también eso, pues todavía formándome y aterrizando un poco con guiones en búsqueda de poder hacerse y poco más. Y hablando con amigos para ver si podemos hacer cosas...
Y como profe también de
bueno,
teatro.
Bueno, sí, como profe, que fue un poco de casualidad lo de empezar como profe, y la verdad que estoy contentísima. Teatro del Aire se llama el grupo, y hicimos el año pasado con mis adolescentes, por ejemplo, en la Rente Oscuridad. Y mira, chavales y chavalas de 12 a 19 años enfrentándose a ese texto, a mí se me caía la baba, pero a modo cascada con ellos, y terminaron, bueno... llenos de felicitaciones, y yo estaba flipando, digo, es que se lo han currado un montón.
Es como si hay proyectos, más o menos, pero hay proyectos.
Rosa y Elvira, ¿cuáles son vuestros referentes en el área?
Wow.
Actor, actrices, directores...
La típica guionistas. Pregunta que hay que prepararse.
Típica pregunta que yo sabía que se iba a hacer y lo he preparado.
Phoebe Waller-Bridge, ¿lo he pronunciado bien o no?
Sí.
La directora, actriz y guionista de Fleabag, me gusta muchísimo cómo hace las cosas y su humor, su ironía.
Bueno, es que además es curioso porque justo ayer me estuvieron diciendo que es que Fleabag empezó fue un monólogo porque estuvo en el Festival de Edimburgo de Teatro, que es una cosa brutal, parece ser. Yo acabo de conocer allí ese festival y que lo presentó. Y claro, lo que ganas si ganas en ese festival es que te produzcan lo que sea. Y entonces, a partir de ese monólogo que presentó ella, se hizo la serie.
Wow.
O sea, me parece una pasada. Espero no haber dicho nada mal. Es lo que yo recuerdo que me contaron ayer. Yo referentes, es que, a ver, yo soy muy clásica en el cine, pues Meryl Streep para mí es señora y diosa. Luego en doblaje, mujeres como María Luisa Sola, Olga Velasco, Isabel Valls, ahí se me están yendo ahora todos los nombres, pero es que es por intentar hablar de mujeres, pero luego también, pues ahora es mucho de... Ahí estamos. También pues mucho con amigas, pues Chicas y Maletas me parecen unas currantas. Poppy Vegas, que es una chica de Ciudad Rodrigo, también es una curranta de la leche. Otro grupo también amigo que son Tripa Abajo, también brutales. También gente que descubrí en la carrera, pues Ana Caro, María Velasco, Sara Kane, la mejor. Angélica Lidl, que no es para todos los estómagos, pero también es una tía brutal. Laila Ripoll. Cristina Simón, que es una chica que estudió dirección en la escuela y está ahora publicando sus libros. O sea, es pues eso, que vivan las mujeres y vivan las mujeres creadoras, macho.
Y la directora Lucía Miranda, que hace teatro social, también
brutal.
Me encanta.
Mira, o sea, no la había puesto.
cosa, ¿por qué Meryl Streep? ¿Qué tiene Meryl Streep para...?
Yo es que eso solo voy a decir con una frase que dijeron en Modern Family, que es que Meryl Streep podría hacer de Batman y aún así estaría maravillosa.
Bueno, y aquí, a ver, para ir finalizando, ¿vale?, la entrevista, yo os pediría unas recomendaciones de película, libro y canción. Yo soy mala y no les paso, vale, las preguntas,
¿eh? Libro. Soy una pesada y llevo todo el verano recomendándolo. Todo va a mejorar de Almudena Grandes, que es como una distopía post-COVID en España.
Está aprobado. Muy bueno, sí, sí, sí.
Se lo tengo que pedir a mi madre, que se lo regalamos.
Pues de vuelta.
¿Libro, Rosa?
Estoy pensando.
Ah, vale. Elvira, película.
Estoy pensando. Es que a lo mejor digo alguna, pero que no es mi favorita ni nada, pero que me viene a la cabeza. A mí me gusta mucho Jennifer Lawrence. El lado bueno de las cosas, que es, no sé, a mí me pone contenta. Salud mental y a la vez comedia romántica, me gusta mucho. Y canción. Venga, África de Toto, por ejemplo.
Uy. No te imaginaba yo con la edad que tiene.
Bueno, es que se ha puesto de moda otra vez por Stranger Things, pero bueno. Y también que mi padre pone mucha música en casa.
Y que es un temazo.
Sí, no, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Pero de lo que se oye ahora, a que os vayáis a los años 80.
Pero tenemos por ahí una canción que nos puso.
No te me adelantes.
Ay, perdón.
Aquí yo tengo dos curiosidades, ¿no? Me ha venido, me la ha soltado un pajarito por aquí y necesito que alguien me explique el porqué de esta canción. Yo no sé quién es, ¿eh? Yo lo voy a poner. Por cierto, esta canción me encanta.
Pues espérate, porque la chica que canta, o sea, el grupo es Carrera Blanca, que el nombre me parece una fantasía. La chica además es ilustradora. Ella es, se llama Precariada, la ilustradora.
Sí, la
pues
conozco.
Básicamente el porqué de esta canción es que es como una representación de cómo me siento yo. Pues eso, es terminar ahora la carrera, terminar los estudios y ese limbo de y ahora que me espera. Y a mí lo que no espero que me espere y lo que yo no quiero hacer es tener que estar encerrada en un trabajo que no me gusta, no sé cuántas horas al día con tal de conseguir dinero, porque yo solo lo único que espero de esta vida es el final del capitalismo. Entonces, es eso, que lo que se entiende como adulto funcional, de tener que trabajar, ser una persona decente con su familia, con sus hijos y todo hecho, y todo bien pensado, yo no me siento así. Entonces, pues es básicamente eso. Yo lo que quiero ser es una señora que se va al Mercadona, porque las señoras son lo mejor de este mundo.
Guay. Yo la verdad es que cuando oí esta canción ayer me estaba riendo muchísimo.
Es que es chulísima.
Es que está buena.
Es muy chula.
Yo me lo pasaron y dije, esta canción es una pasada. Además, últimamente, Rosa, me viene otro pajarito, que cada vez que pones una canción que me viene de una manera indirecta, digo, flipas, esta canción es buenísima, me gusta mucho la sintonía nuestra de este programa, Las que faltaban, que va relacionado con una canción que no la sugeriste tú, con lo cual...
La de Mafalda.
Ah, mira.
No, oye, esto es un peligro, o sea, acabas de... Estás en nuestro programa y no has visto la sintonía.
Sí, la he visto, sí, he editado el vídeo, yo he estado...
Por eso, ¿no? Y le dije a Raquel, esta tiene que ser la canción de... Me encanta, o sea, es así de claro. Y bueno,
Alfonso, que es que nos queda la película y el libro de aquí de la señorita Rosa.
Ay. Bueno, canción esta, si no iba a recomendar un grupo que se llama Pipiolas, que es brutal.
A Elvira también le gusta. Iba, bueno, una vez a la Resat.
Anda, mira, pues me parecen chulísimas. Romancero propio, por ejemplo, es una canción que... Uf. De libro, pues mira, yo voy a tirar otra vez de Amigas, amigo en este caso, y voy a recomendar que fue de Ana García, de Javier Liñera. A ti te lo voy a dejar, que lo tengo en casa.
Vale.
Y es brutal, es como de un grupo de... Es teatro y es un grupo de amigos que se juntan después de las fiestas del pueblo, pues reflexionando un poco de la vida a partir de la desaparición de Ana García. Y es una obra brutal. A Javier lo quiero muchísimo, además es un dramaturgo y un director y una persona como la copa de un pino. Y como película, pues mira, me lo voy a hacer fácil, voy a recomendar una de mis películas favoritas y que recomiendo siempre, que es Scott Pilgrim contra el mundo, de Edgar Wright, porque me parece, o sea, si quieres aprender cómo hacer comedia en el cine, cómo hacer uso de todos los recursos para contar una historia, me parece, todas las películas de Edgar Wright en general, pero es que Scott Pilgrim es brutal, y es que cada vez que la veo, que la he visto ya muchas veces, descubro una cosa nueva, entonces es que es muy chula.
Sí, es que ver cine con Rosa en casa es un poco suplicio a veces.
Sí, sí. Y va a salir ahora en noviembre serie de Scott Pilgrim en Netflix y estoy súper contenta, la verdad.
Elvira, yo tengo también una cosa, como me gusta mucho la música, ya sabes, me gustaría saber el porqué de esta canción.
Pues es que en realidad la respuesta no es tan elaborada, es porque sonaba en mi casa de pequeña y me recuerda cuando yo era pequeña y tenía la palabra actor y como íbamos a hablar de eso, pues ya está, que sonaba en mi casa de pequeña.
También me ha gustado muchísimo la canción. Creo que tenéis buen criterio musical, altos.
Bueno, muchísimas gracias, chicas, por haber venido a nuestro segundo programa. Esperamos veros muy pronto sobre las tablas. A Elvira la tendremos, ha dicho ya varias fechas, el 2 de diciembre en el CAEM, en Aranda de Duero, en Aldea Tejada, con Violadorata. Os lo recomiendo muchísimo, con las visitas, esperemos, teatralizadas. Rosa en Valladolid, el 4 y el 5 de noviembre.
Ya me he acordado de qué es lo otro.
¿Ves? Y la que soy mayor soy yo, ¿sabes? Y ahora, para poner, yo creo, que el broche a esta entrevista, vamos a dar paso a una canción interpretada por la magnífica Lina Morgan. Aparte de escucharla en su momento en la película, yo era fan de cine de barrio de hace tiempo, cuando yo era chica. También la he podido escuchar en los últimos años cantada en mi casa por mi hija, quien se declara, en cierta manera, fan del artista.
Me parece fatal, no lo he dicho. O sea, un referente brutal para mí es Lina Morgan y se me ha olvidado mogollón.
Yo creo que es un referente para muchos, ¿no? Cuando vi lo de Lina Morgan, me recordó a mis hermanas. Mis hermanas de chica veían obras de teatro de Lina Morgan.
Yo también.
Exactamente. Y en casa, recuerdo de cuando éramos chicos, se disfrazaban de Lina Morgan, hacía la tonta del bote, que es muy, muy un topicazo, pero sí. Que en aquella época mis hermanas, las dos, Estela y Paqui, pues se disfrazaban y hacían la escena de la tonta del bote u otras, sí, otras obras de teatro. Y nos quedábamos ahí sentados, mi madre, mi abuela y yo, viendo cómo interpretaban a Lina Morgan, ¿no? Y es curioso, cuando oí lo de Lina Morgan, viajé un poco a mi pasado, ¿no? Ese pasado que a veces me gusta mucho recordar y me recordaba a mis hermanas.
Es que, cuidado, es que Lina Morgan trajo el teatro a las casas.
Totalmente.
A ver, que no puedo dejar de mencionar que es que ahora mismo en la Gran Vía de Madrid la que está haciendo de Lina Morgan es una actriz salmantina, Celia Díaz.
Ay, cuenta, yo eso no lo sabía.
Pues es que también estaba con Maribel Iglesias en el grupo que teníamos en La Ripérez, lo que pasa era 2 años más mayor. Y bueno, pues es una chica de Salamanca que hizo educación social y luego también pues le picó el gusanillo del teatro, estudió, no me acuerdo en qué escuela, entonces, pero era algo de gestual en Madrid.
Ah, en la escuela del gesto, seguramente.
Escuela Internacional del Gesto, sí, en Madrid. Y bueno, pues la han cogido y está ahora pues de prota en la Gran Vía de Madrid haciendo la obra de Lina Morgan, y es ella.
Ya sé la siguiente obra que voy a buscar para ir a verla a Madrid.
La siguiente entrevista a ella.
Oye, pues
no es mala idea,
no es mala idea, ¿eh? Porque es que yo tiro mucho para la gente de aquí. Yo a mí
y es una bestia.
A mí me joroba mucho que no le damos valor a nuestra gente,
a nuestra gente. En eso te doy la razón.
Pues nada, vamos a escuchar a la chica del 17.
Que viva Lina Morgan.
One, two, three. La chica del 17 de la plazuela del Tribulete nos tiene con sus toiletes, revuelta la vecindad. La gente ya la critica, pues hace tiempo que nos explica de dónde va la chica, tan bien portada. Relantizando, maestro. Por eso las vecinas la da por murmurar, y al verla tan compuesta la dicen al pasar. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca a tanto como destaca? Pero ella dice al verla de nuestro plan. La que quiera coger peces, que se moje el tralará. La que quiera coger peces, que se moje el tralará. La chica del 17 lleva zapatos de tafilete, sombreros de gran copete y abrigos de petigrí. Los guantes de cabritilla, medias de seda con espiguilla, y vista la chiquilla como en París. Relantizando otra vez. Por eso las vecinas las da por murmurar, y al verla tan compuesta le dicen al pasar. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca a tanto como destaca? Pero ella dice al verla en el plan. Ay, la que quiera coger peces, que se moje el tralará. La que quiera coger peces, que se moje el tralará. Pero ella dice, al verla en ese plan. La que quiere acoger peces, que se moje el tralará. La que quiere acoger peces, que se moje.
Chicas, ¿qué os ha parecido esto?
Hemos empezado nerviosas, yo creo, sí. Y luego nos hemos soltado y hemos tenido más ganas de hablar. Bueno.
Nada, segundo programa.
Eso te voy a decir, yo creo que da para otro.
O un programa propio. Yo ahí lo dejo. ¿Ves? ¿A qué no ha sido para tanto?
Y eso, yo venía con nervios y esto yo no lo he dicho y mi madre no lo ha dicho tampoco, que yo tengo un podcast.
Pues, ay, pero eso lo tenías que haber dicho tú.
Pero es que se me ha olvidado.
De vuestros pues, proyectos, o sea, es pues que dilo, somos muy mal para la publicidad y el marketing, somos muy malas aquí.
¿Cuál es el podcast?
Pues está en YouTube y en iVoox, es ¿Quién me lo iba a decir? Porque Fran Perea también es muy referente. Y eso, de momento teníamos una primera temporada, estamos en vistas de ver si podemos continuar con ello, pues porque lo hago con una amiga que es brutal, Andrea, que es la mejor, que también estaba en la carrera conmigo y ahora está en Madrid, entonces pues ver un poco cómo podemos organizarnos, pero eso.
Elvira, ¿tú no tendrás un podcast también?
No.
¿Seguro?
No, ya te conté antes lo de colaborar esporádicamente con la Caja Roja, que sí, está es un programa, por aquí.
Me gustaría publicitarlo, lo vas a publicitar tú, de hecho, porque es una es un programa propio de aquí, de Radio Oasis, y todo tuyo, el micrófono.
Bueno, en realidad lo gestiona Julia Perletegui, que es ella la que coordina todo y tiene distintas secciones de cine, noticias, sexualidad, mi parte es de teatro también, hay otra de juegos de mesa, historia, muy variopinta, entonces pues está muy interesante y te dejo mejor a ti la palabra.
No, te la dejo yo a ti. ¿Cuál es tu sección? Porque tú
teatro,
vas a
teatro.
¿Tú vas
onda lunática, pues, pero no todavía no sabemos fechas y entonces pues yo no venía preparada para publicitar esto, igual digo algo que Julia no quiere que diga o lo digo de otra forma.
Normalmente
entonces...
yo suelo meter en un problema a la gente que no vea. Bueno, chicas, ha sido un auténtico placer. La verdad es que me he quedado embobado oyéndoos. Como dije en el programa anterior, me gusta aprender. Estoy aprendiendo del programa anterior. También estoy aprendiendo de este programa y de vosotras dos. Elvira, yo te iré a ver. Rosa, ya te he visto en YouTube. Y seguramente, si tengo la oportunidad de poderte ver, créeme que iré a verte. Bueno, y ahora sin más, compañera, te despides, nos despedimos.
Nos despedimos. porque esto ha llegado al final.
Exactamente. Oh, por qué hoy. Pena. Qué pena, la madre, qué pena.
Esperemos que hayáis disfrutado del programa, las que estáis aquí compartiéndolo con nosotros y quienes nos escuchan, que lo hayáis disfrutado tanto como nosotras haciéndolo. Nos vemos dentro de 15 días, el viernes 3 de noviembre a las 6 de la tarde en nuestro dial 105.9 de la FM. Seguiremos hablando de cultura y emprendimiento, no os lo podéis perder.
Ha sido un placer, compañera, como siempre, y buenas tardes y que sean ustedes felices.